Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Estimados entes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Las noticias en detalle. Los gobiernos de Indonesia y Gran Bretaña expresaron su compromiso de fortalecer la cooperación para crear cadenas de suministro sólidas y diversas, incluso en los sectores críticos de minerales y seguridad alimentaria. Esta declaración fue transmitida en un memorando de entendimiento firmado recientemente por los líderes de ambos países en el marco de la Asociación Estratégica para Minerales Importantes, citado por Antara del documento Declaración Conjunta Indonesia-Reino Unido en la página gov.uk el jueves. En una declaración conjunta tras la reunión del presidente Prabowo Subianto con el primer ministro Keir Starmer en Inglaterra, también se afirmó que los dos países acordaron profundizar la colaboración en diversos campos relacionados con la agricultura, incluida la tecnología agrícola, la productividad y la gestión forestal y territorial. Se espera que esta colaboración apoye el logro de una mejor seguridad alimentaria y un desarrollo sostenible en el futuro. El gobierno australiano anunció una nueva subvención por valor de $300,000 australianos, equivalentes a 3,11 mil millones de rupias, para el desarrollo de la bioseguridad para la industria ganadera de Indonesia. Citada por Antara, la embajadora de Australia en Indonesia, Penny Williams, dijo que la subvención que se administró a través del programa Meat and Livestock Australia y el socio de la empresa de salud animal Ausvet estaba en línea con el compromiso de fortalecer la cooperación agrícola entre los dos países. Penny Williams, en una declaración escrita de la Embajada de Australia en Jakarta el jueves, dijo que la financiación tenía como objetivo apoyar el desarrollo de un marco de acreditación para lotes de engorde de ganado, con sólidas prácticas de bioseguridad y el establecimiento de un negocio de engorde de ganado. Consultoría liderada por Indonesia. El programa implementado a través de la subvención también tiene como objetivo ampliar el alcance de la bioseguridad a las empresas lácteas. Indonesia y Estados Unidos han establecido una asociación a través de programas de educación y capacitación para los productores de leche indonesios para mejorar la calidad de los productos lácteos y apoyar el programa de comidas nutritivas gratuitas del gobierno. Según informó Antara, la embajadora de Estados Unidos en Indonesia, Kamala Shirin Lakhdir, en el lanzamiento del programa en Yakarta el jueves, dijo que este programa educativo es una prueba de la fuerte asociación entre los dos países, que se basa en un compromiso compartido con la innovación y la sostenibilidad. Kamala espera que al dotar a los productores lecheros de conocimientos y herramientas, la iniciativa no solo fortalezca el sector agrícola, sino que también contribuya a mejorar la salud y el bienestar de los niños a través de mejores programas de nutrición. Este programa de educación para ganaderos cubre el manejo del ganado, la nutrición de los animales lecheros, la mejora de la calidad y el rendimiento de la leche y salud animal. La asociación involucra al Consejo de Exportación de Lácteos de los Estados Unidos, USDEC, el Departamento de Agricultura del Estado de Nuevo México, la Universidad Estatal de Nuevo México y varios socios indonesios. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia declaró que Indonesia lamenta que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no haya aprobado un proyecto de resolución para un alto el fuego en la Franja de Gaza, Palestina, y la liberación de todos los rehenes el miércoles pasado. Según una declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia en la cuenta de redes sociales de X el jueves, el Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que este fracaso estaba obstaculizando el proceso de paz y exacerbando aún más el sufrimiento del pueblo palestino. El Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que Indonesia alentó a la comunidad internacional a tomar todas las medidas inmediatas necesarias. Esto es para lograr un alto el fuego permanente y un acceso y distribución sin obstáculos de la ayuda humanitaria para el pueblo palestino. El miércoles pasado, Estados Unidos volvió a vetar el proyecto de resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El proyecto de resolución propuesto por Argelia, Ecuador, Guyana, Malta, Mozambique, Corea del Sur, Sierra Leona, Eslovenia y Suiza recibía 14 votos. Estados Unidos, miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, vetó anteriormente 3 proyectos de resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que pedían un alto el fuego inmediato en Gaza. Los ministros de defensa de los países del sudeste asiático se reúnen en Laos para discutir cuestiones de seguridad regional. Según informó Associated Press el jueves, la discusión incluye tensiones que surgen del reclamo de China sobre la mayor parte del mar de China meridional. A esta reunión asistieron el ministro de defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, y el ministro de defensa chino, Dong Jun. En este encuentro también se discutió la posibilidad de que la administración del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, maneje la situación del mar de China meridional. Durante la reunión acordaron finalizar un código de conducta para regular el comportamiento en el océano para 2026. Otros temas discutidos incluyeron la cooperación militar, la desinformación sobre seguridad fronteriza y el crimen transnacional. Además de Estados Unidos y China, otros países que asistieron fueron Japón, Corea del Sur, India, Rusia, Australia y Nueva Zelanda. Mientras tanto, Myanmar, al que se le ha prohibido asistir a las reuniones de la ASEAN desde 2021, estuvo representado por Zhao Nainwin, del Ministerio de Defensa. Los países rechazan categóricamente el proyecto de acuerdo presentado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, o COP29, en Bakú, Azerbaiyán. Según informó Associated Press el jueves, el borrador no incluye cifras concretas para la contribución de los países ricos y solo incluye una marca X. Hasta ahora, los países donantes no han hecho ofertas concretas. Mientras tanto, las necesidades de financiación alcanzan el billón de dólares estadounidenses, equivalente a 15,8 billones de rupias, para la transición a energías limpias y la mitigación de los impactos del cambio climático. El negociador jefe de la COP29, Yalcin Rafiev, afirmó que este borrador era equilibrado, pero muchas partes lo calificaron de injusto. Mientras tanto, el presidente de la COP29, Mukhtar Babayev, afirmó que este borrador no es definitivo y será revisado. Los observadores sospechan que la falta de cifras concretas es una estrategia para provocar una respuesta y se espera que en la revisión aparezcan cifras de financiación. El ministro del Interior de la República Democrática del Congo, Jacquemain Shabani, dijo que el diente de Patrice Lumumba, el héroe de la independencia del país, estaba a salvo después de que el mausoleo en la capital Kinshasa, que albergaba el diente, fuera destrozado a principios de esta semana. Según informó la AFP en su declaración escrita, Shabani no explicó en detalle dónde se encontraba actualmente el diente bañado en oro ni dónde se encontraba en el mausoleo cuando fue destruido. Shabani añadió que 6 personas habían sido detenidas después de que se abriera una investigación sobre el incidente y que se buscaba a otras 2 personas. El mausoleo fue vandalizado el pasado lunes y el sitio ahora está cerrado al público. El diente es lo único que queda de Lumumba, el primer ministro de la República Democrática del Congo, que desempeñó un papel en la liberación de su país del dominio colonial belga. El fiscal de la ciudad de Novi Sad, Serbia, el jueves arrestó a 11 personas como parte de una investigación sobre el accidente de la estación de tren que mató a 15 personas. Según los medios locales serbios, entre los detenidos se encuentra el exministro de Construcción, Goran Vesic, que dimitió varios días después del accidente, informó la AFP. Vesic argumentó que no fue arrestado, pero que respondió voluntariamente a las solicitudes de la policía. Dijo en su cuenta de Facebook que invitó a ser interrogado por las autoridades investigadoras para que se investigue a fondo la causa del accidente. Anteriormente, en Serbia se produjeron manifestaciones tras el derrumbe del techo de hormigón de la estación de Novi Sad el 1 de noviembre, tras largas renovaciones. En ese momento, muchas personas culparon a la corrupción rampante y a la débil supervisión de los proyectos de construcción. Exigieron que el primer ministro serbio Milos Vucevic y el alcalde de Novi Sad dimitieran de sus cargos. Estimados oyentes, así son las noticias de hoy. Voice of Indonesia desde Yakarta al mundo.
Oh,
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo ahora presenta el comentario con el tema Estados Unidos de nuevo falló el proceso de alto el fuego en Gaza. Así manténganse en sintonía. Estimados oyentes, el proceso de alto el fuego en Gaza volvió a fracasar después de que Estados Unidos vetó una resolución de alto el fuego destinada a detener el genocidio en Gaza. El pasado miércoles, Estados Unidos volvió a vetar la propuesta de resolución de alto el fuego del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para la Franja de Gaza. El estrecho aliado de Israel vetó un proyecto de resolución del Consejo de Seguridad que exigía un alto el fuego inmediato, incondicional y permanente en Gaza. La resolución también pide evitar que el pueblo palestino muera de hambre. El embajador adjunto de Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas, Robert Wood, dijo que Washington solo apoyaría una resolución que pidiera explícitamente la liberación de rehenes como parte de un alto el fuego. Esta actitud de Estados Unidos recibió críticas de otros miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La enviada británica Barbara Woodward, quien también preside el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en noviembre, lamentó el veto de Estados Unidos. Según Woodward, todas las partes deben respetar el derecho internacional humanitario. El enviado francés Nicolas de Rivière lamentó el veto ejercido por Estados Unidos y subrayó que la situación en Gaza se deteriora cada día. Según él, la única respuesta adecuada es un alto el fuego. Mientras tanto, el embajador de Rusia ante la Organización de las Naciones Unidas, Vasily Nebenzia, acusó a Estados Unidos de obstruir y dificultar que el Consejo de Seguridad aborde la desastrosa situación en Gaza, poniéndose del lado de una de las partes en el conflicto para promover sus propios intereses políticos a expensas de la vida del pueblo palestino. El enviado chino Fu Chong también acusó a Estados Unidos de obstaculizar la esperanza del pueblo palestino de supervivencia, así como de empujarlo aún más hacia la oscuridad y la desesperación mediante el uso de su poder de veto. El poder de veto de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a menudo se convierte en un obstáculo para la resolución de conflictos en el mundo, incluyendo en el veto de Rusia hace varios días a una resolución de la Organización de las Naciones Unidas que pedía un alto el fuego inmediato en la guerra entre las fuerzas militares y paramilitares de Sudán. El veto también afecta a la entrega de ayuda humanitaria a millones de personas que la necesitan con urgencia. Es de esperar que los países que tienen derecho de veto puedan priorizar la humanidad abandonando sus intereses políticos de modo que se puedan minimizar las tragedias humanitarias. Así fue el comentario de la Voz de Indonesia. Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el 22 de noviembre de 1935. El primer servicio comercial de correo aéreo transpacífico se inauguró. El 22 de noviembre de 1935, la aerolínea estadounidense Pan American Airways inauguró el primer cargamento aéreo a través del Océano Pacífico. El vuelo Martin M-130, construido por Pan American Airways, se utilizó para inaugurar el primer servicio comercial de correo aéreo transpacífico llamado China Clipper. El vuelo inaugural China Clipper despegó de San Francisco a Manila el 22 de noviembre de 1935 Y el 29 de noviembre, el avión llegó a su destino, Manila, después de viajar a vía Honolulu, la isla Midway, la isla Wake y Sumai, Guam, y entregó más de 110.000 piezas de correo. El siguiente acontecimiento histórico es del 22 de noviembre de 1967. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no aprobada por unanimidad la resolución de Israel. La resolución 242 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas fue aprobada por unanimidad el 22 de noviembre de 1967. Como consecuencia de la guerra de los seis días que había tenido lugar seis meses antes. La resolución 242 ha sido una de las más ampliamente aceptadas, aunque discutida en sus alcances, en el marco del conflicto árabe-israelí y sirvió de base para posteriores negociaciones entre las partes, pues establecía el acuerdo paz por territorios. La retirada de Israel de los territorios ocupados a cambio del reconocimiento por parte de los estados árabes del derecho de Israel a vivir en paz dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente. De esta manera, la resolución allanó el camino a los tratados de paz entre Israel y Egipto, Jordania, así como los acuerdos con los palestinos de 1993. Terminamos hoy en la historia con 22 de noviembre, Día Nacional del Transporte Terrestre. En Indonesia, el 22 de noviembre se celebra el Día Nacional del Transporte Terrestre. Desde la independencia de Indonesia en el año 1945, las rutas terrestres han sido la columna vertebral del sistema de transporte nacional. El Día del Transporte Terrestre de Indonesia fue iniciado por el Ministerio de Transporte de la República de Indonesia en el año 1971 con el objetivo de aumentar la conciencia pública sobre la importancia del transporte terrestre público. También se celebra el Día del Transporte Terrestre en Indonesia para animar a la gente a elegir el transporte público terrestre. Actualmente, el transporte terrestre en Indonesia se ve reforzado por más de 47.000 kilómetros de carreteras nacionales y más de 2.500 kilómetros de autopista de peaje. Aparte de eso, el transporte rápido en autobús en varias ciudades de Indonesia y el tren rápido Jakarta-Bandung Bus están enriqueciendo ahora el transporte público terrestre en Indonesia. Estimados oyentes, así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Di atas hati dan kini tak
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, el Ministerio de Medio Ambiente de Indonesia explicó el enfoque de Indonesia en reducir las emisiones de las turberas, incluidas estrategias de gestión de ecosistemas de turberas mediante el seguimiento de los niveles de agua subterránea. El secretario de la Dirección General de Contaminación Ambiental y el Control de Daños, Neti Widayati, en una discusión en el pabellón de Indonesia de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, o COP29, en Azerbaiyán, dijo que Indonesia tiene el objetivo de reducir emisiones de gas de efecto invernadero de 29%, o el equivalente a 834 millones de CO2 equivalente por esfuerzo propio en 2030, como se establece en el documento de contribución determinada a nivel nacional. Aparte de eso, Indonesia también tiene un objetivo de reducción de emisiones de 1.186 millones de toneladas de CO2 equivalente o el 41% del nivel de emisiones cuando obtenga el apoyo de la comunidad internacional. Según Neti, un componente importante de esta estrategia de reducción de emisiones es la gestión sostenible de los ecosistemas de turba, donde el seguimiento de los niveles de las aguas subterráneas desempeña un papel importante. Según ella, manteniendo niveles óptimos de agua subterránea, se puede prevenir el proceso de oxidación del ecosistema de turba, que libera carbono al aire. Este proceso crea condiciones propensas a incendios. Monitorear los niveles de agua subterránea en los ecosistemas de turba es una estrategia para garantizar que el ecosistema permanezca húmeda y prevenir incendios terrestres que pueden liberar grandes cantidades de emisiones. Neti dijo que la turba es un ecosistema muy importante que necesita ser respaldado por inversiones en enfoques de soluciones innovadoras y sólidas para evaluar las emisiones de gases de efecto invernadero y la gestión para la resiliencia climática. Según datos del Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura en 2017, la superficie del ecosistema de turba en Indonesia alcanzó los 24.667 millones de hectáreas y es el cuarto ecosistema de turba más grande del mundo después de Canadá, Rusia y Estados Unidos. De este vasto ecosistema se extraen depósitos de carbono en la turba tropical de Indonesia que alcanzan las 46 gigatoneladas.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Thank you.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les presentamos un turismo gastronómico en la provincia de Nusa Tenggara Oriental. Manténganse en sintonía, Voice of Indonesia Mundo, a través de la onda corta 3325 kHz, o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, cuando usted viaja a la provincia de Nusa Tenggara Oriental, intente disfrutar de una variedad de especialidades gastronómicas, como seis sapi, la carne ahumada típica de Nusa Tenggara Oriental. Sei sapi es muy adecuado para disfrutarlo con otra especialidad culinaria de Nusa Tenggara Oriental, rumpu rampe. Rumpu rampe consiste en una variedad de verduras salteadas. Rumpurampe es una comida típica de Nusa Tenggara Oriental que se puede encontrar en cualquier lugar, desde mesas de comedor de la comunidad local, mercados o restaurantes. Estimados entes, la mayoría de la gente de Nusa Tenggara Oriental trabajan como los agricultores, lo que les permite convivir con productos naturales. Una de las plantas que se suele plantar es la papaya y la yuca. Luego, la comunidad local utiliza los resultados de la cosecha de papaya y yuca para procesarlos en una guarnición, conocida como rumpurampe. Además de las hojas de papaya y yuca, rumpurampe también utiliza hojas de moringa, frutos tiernos de papaya, flores de papaya y flores de plátano. Para elaborar rumpurampe, primero las verduras se deben hervir, luego sofreír con gambas y anchoas. Estimados oyentes, la comida rumpurampe se suele servir con bose de maíz, un alimento típico de Nusa Tenggara Oriental, elaborado con maíz como sustituto del arroz. Aparte de eso, el rumpurampe también se sirve con sambal luat y carne de res sei sapi. Cuando se come, rumpurampe tiene un sabor sabroso con una mezcla de sabor amargo. Rumpurampe se vende por 10.000 a 20.000 rupias por porción. Estimados oyentes, así fue nuestra experiencia gastronómica con rumpurampe de la provincia de Nusa Tenggara Oriental. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. La turquía Cuba es una muy importante importancia que necesita ser por invadido en versión en iniciando chalecos refrigerantes. Estudiantes de la Universidad de Erlangga de Java Oriental ganan medallas de plata internacional. Los estudiantes de la Universidad de Erlangga una vez más han logrado un logro orgullo. Esta vez el equipo Ocean Pulse Smart Vest logró ganar una medalla de plata en la categoría de tecnología en la segunda cumbre internacional de la juventud en Kuala Lumpur, Malasia el domingo. Se les ocurrió una idea innovadora y creativa, chalecos refrigerantes destinados específicamente a las personas que trabajan como pescadores. El equipo también colaboró con un estudiante del Instituto de Tecnología de 10 Noviembre, OITS. El equipo inició la innovación de un chaleco salvavidas inteligente que puede proporcionar una sensación refrescante al usuario. Uno de los miembros del equipo, Istighfar Rohmah, explicó la innovación de este chaleco inteligente. Ocean Pulse Smart Vest es un chaleco salvavidas inteligente que cuenta con tecnología que puede liberar una sensación refrescante cuando aumenta la temperatura ambiental. Esta idea surgió a raíz de los numerosos casos de insolación sufridos por pescadores tradicionales que se hacían a la mar durante el día. La alta temperatura en el mar puede provocar un aumento drástico de la temperatura corporal. Esto puede ser peligroso para los pescadores porque puede provocar un golpe de calor que los hace desmayarse, convulsionar e incluso sangrar. Este chaleco salvavidas inteligente tiene una forma automática de funcionar basándose en un sensor de enfriamiento termoeléctrico llamado Peltier. La forma en que funciona es que un sensor integrado en el chaleco detectará un aumento en la temperatura ambiente. Si la temperatura alcanza los 38 grados Celsius, el sensor activará automáticamente el peltier para liberar una sensación de frío en el chaleco. Se espera que esta innovación pueda comercializarse entre los pescadores tradicionales. Esto está de acuerdo con los hechos sobre el terreno, donde la mayoría de los pescadores tradicionales utilizan embarcaciones tradicionales que no tienen sombra, por lo que son propensos a sufrir un golpe de calor en clima cálido del mar.
Hadir dan tersenyum. jaga di paruh untuk aku, kamu, dan kita. Seri telah terbawa angin bahagia, berdiri dan genggamlah harapan. Ceramah nunggumu bersama mimpi dan cinta yang setia menemani langkahmu tak mungkin terhenti.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, un programa de la música indonesia tanto tradicional como moderna. En esta ocasión presentamos una canción regional de la provincia de Java Central, la canción titulada Prau Layar. Oyentes, la canción Prau Layar o Velero fue compuesta por el maestro de las artes javanesas Ki Narto Sabdo en la década de 2000 y popularizada por Didi Kempot, un legendario cantante de Champursari. Con melodías típicas Champursari, Prau Layar suele ser el acompañamiento musical de las danzas tradicionales de Java Central. La canción Prau Layar invita a los oyentes a relajarse un momento realizando un viaje al mar o a la playa. La letra de esta canción habla de la belleza del agua que brilla bajo el sol, respaldada por un barco que navega a través del océano. Muy bien, estimados oyentes, vamos a escuchar la canción titulada Prau Layar o Velero, interpretada por Didi Kempot. Y que tenga un excelente día hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Join gise gembira alera paleran banyune sekoro Anglia anumpa prau layar ing dina minggu ke pariwisata. Alam prau ne wes senengan
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.